Y ahora estamos en comunicación con Guillermo Bulac, quien va a contarnos acerca de cómo se estructura una IFA y las distintas actividades que también forman parte del Consejo de la Fundación del Padre José Marx. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Leti. Buen día. ¿Cómo te va a vos? A toda la audiencia de Radio Tupambaé y de Radio Guadalupe.
Estamos en comunicación directa realmente, así que todas las comunidades que tienen esta posibilidad de sintonizar la radio están escuchando hoy acerca de las EFAS, tema que nos va a ocupar también en este momento.
Bueno, así es. Estoy, digamos, junto con Celso, participamos en la Fundación Padre José Marx. También estoy jubilado, al igual que Celso, yo un poco antes, me jubilé allí en el año 2024, después de casi 37 años que estuve trabajando.
Mirá. Yo quiero saber qué causa esto, qué pastillita tendría el padre que los hace seguir, pero como si fuera ayer que comenzaron,
Bueno, el padre era muy carismático, ¿no? Y una de las cuestiones, digamos, que más creo que marcó y personalmente es el acompañamiento que él tenía. Permanentemente estaba en las escuelas, recorría toda la provincia, y esa cercanía del padre, ese espíritu de constantemente preguntar qué necesitan, y no solo qué necesitan, sino las cosas que nos traía. Para digamos, situarte a vos, a la audiencia, nosotros comenzamos en 1989, acá en San Vicente. La asociación nuestra surge en el 1988 y la EFA en 1989. Eran tiempos también un poco críticos en nuestro país. Bueno, en ese contexto surge nuestra EFA, por lo tanto necesitábamos ayuda de todo tipo, ¿no? Y en este sentido el padre José siempre estuvo acompañando, siempre al lado, siempre con las necesidades. Eso marca mucho, a tal punto que también eso se transfiere a uno, y tratamos en nuestra vida laboral de hacer lo mismo, ¿no? De estar, de acompañar a los colegas, a los alumnos, a las distintas comunidades, ¿no? Yo varios años me desempeñé también en una función, digamos, dentro de las escuelas en Misiones, tratando de hacer lo mismo, ¿no? De estar, de acompañar, de servir, eso, ¿no?
Ya con un ejemplo de por medio, qué importante que es, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, y las EFAS, respondiendo a la pregunta de la estructura, ¿sí? Las EFAS en sí son todas asociaciones civiles que están estructuradas básicamente como cualquier asociación civil, ¿sí? Con un consejo de administración o comisión directiva, donde hay un presidente y su comisión y un órgano de fiscalización. Todas estas asociaciones civiles están conformadas por padres, o sea, los padres que tienen a sus chicos inscritos en una EFA automáticamente pasan a ser socios de esas entidades, ¿sí?
Ah, mira.
Y bueno, sí, así es. Y luego tienen, por supuesto, un representante legal para las cuestiones legales ante la autoridad provincial, ¿no? En este caso, del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. ¿Por qué? Porque al ser asociaciones civiles las propietarias, la educación, aunque es educación pública, está dentro del ámbito de la gestión privada. Entonces, en esos primeros años, ¿no?, que como relataba Celso, 1986 hasta inclusive 1991, las EFAS que surgieron en Misiones dependían de la Superintendencia Nacional, que es una de enseñanza privada, que es una entidad del gobierno nacional, porque no estaban transferidos todavía los servicios educativos a las distintas jurisdicciones, los de nivel secundario, ¿sí? A partir de 1993, todas las EFAS pasan a estar bajo la órbita del SPEM. Y es así entonces que a nivel, digamos, escolar, ¿sí?, y como cualquier escuela tiene, digamos, su directivo, tiene su plantel docente que, para que también la audiencia ubique, está dividido como en dos grupos. Un grupo interno, que son básicamente los que se encargan de las herramientas de la alternancia, y del internado, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las EFAS trabajan con sistema de internado exclusivo.
Sí.
Viendo que el destinatario principal de la educación en EFA es el hijo del productor rural. Entonces a las EFAS van los hijos de los agricultores y permanecen internos durante toda la semana. Esto es, en la provincia de Misiones, digamos, es normal, es común. Uh-huh. En algunas otras jurisdicciones están haciendo otro tipo de experiencias, pero en la provincia de Misiones, donde hay una riqueza, digamos, en el ámbito rural, todas las escuelas tienen sus internados mixtos, varones y mujeres, ¿sí? Uh-huh. Y luego un equipo de profesionales externos, que son los profesores, como cualquier establecimiento educativo, que vienen a brindar sus horas de clase, ¿sí? Esto es, digamos, básicamente lo que es la estructura de una EFA, digamos, ¿no?
Sí. Bueno, y ustedes que conforman esta fundación del Padre José Marx, ¿serían como la parte coordinadora de todas ellas?
No necesariamente. ¿Por qué? Porque así como están asociados los padres para conformar una EFA, ese es el mismo mecanismo que tienen las distintas EFAs para conformar una asociación de segundo grado, sí, que es una federación y cuyo nombre es UNEFAM, Unión de las Escuelas de la Familia Agrícola de Misiones. Mm-hmm. Es esta la entidad, digamos, que hace la gestión y la organización de todo el sistema de las EFAs en la provincia de Misiones. ¿Sí? Uh-huh. UNEFAM es su sigla, su jurisdicción es obviamente en la provincia de Misiones. La Fundación Padre José Marx surge luego del fallecimiento, como lo estuvo explicando.
Claro.
Uh-huh. En 2009, y básicamente hace una tarea de apoyatura, uh-huh, en todo lo que es la parte espiritual y en todo lo que es también la gestión de proyectos en general. Uh-huh. ¿Sí? Es un poco, digamos, como la parte complementaria de la UNEFAM, pero uh-huh, la UNEFAM inclusive es anterior. La UNEFAM surge en 1990, en el inicio, digamos, de la transferencia de los servicios educativos de la nación a la provincia. En ese marco es donde surge esta federación provincial. Uh-huh. Así es.
Me imagino que cada localidad tiene una demanda distinta o realidades distintas, que también esto inducen a que las EFAs trabajen en ese sentido.
Sí, EFAS en la provincia de Misiones hay 30, o sea, que atienden, digamos, o están en 30 municipios. Uh-huh. Y cubre todo el territorio provincial. No obstante, una EFA que está en un municipio recibe también chicos de otros municipios vecinos, ¿no? Así que, en contexto, aproximadamente las EFAS cubren unos 50 municipios, digamos, en el territorio provincial. Uh-huh. Y las demandas, digamos, en algunos lugares hay chicos más de sectores rurales vulnerables, en otros no tanto, depende de la zona geográfica de la provincia, lo mismo que también en cuanto a varones y chicas, ¿no? Hubieron momentos, hablo desde 36, 37 años de experiencia, hubieron momentos en que la demanda era mayor de chicas que de muchachos. En otros momentos al uh-huh revés. Eso de verdad es un factor de estudio, ¿sí? Uh-huh. Y en este momento, yo estuve en la EFA el sábado hablando con el rector, en la EFA de San Vicente, digamos, ¿no? Sí. Que es la escuela donde, bueno, hablando con el rector, y me dice que es impresionante la demanda para población femenina. Uh-huh. O sea que ha crecido en este último año, en estos dos últimos años, la demanda de estudiantes femeninos en, por lo menos en esta EFA, pero generalmente pasa algo similar en todo el contexto rural, y esto está interesante de estudiarlo, ¿no? Uh-huh. De hacer una investigación, qué es lo que está pasando, que de repente hay un incremento en la demanda, digamos, de matriculación femenina. Así es.
Qué bueno que así sea, porque, bueno, hay familias que tienen hijos varones, otros que tienen hijas mujeres solamente, y esto hace que puedan colaborar de una manera más específica con distintas maquinarias, porque, bueno, me imagino que también tienen que ver con esta tarea que desarrollan allí en los horarios de clases.
Sí, algo interesante también, como anecdótico, ¿no? Que al comienzo, y esto el padre José lo relata, digamos, en algunos videos y algunos materiales audiovisuales que nos han quedado, ¿no? Era al revés. Uh-huh. Las familias no querían mandar tanto a las hijas, ¿no? Uh-huh. A una escuela con internado. Exactamente. Uh-huh. Entonces, en esos inicios, la población masculina era mayoritaria, ¿no? Pero a medida, digamos, que las familias fueron ganando confianza, digamos, en las cefas, es que es, también se fue invirtiendo el tema.
Uh-huh. Así que un dato a favor.
El manejo de maquinarias, digamos, también hay otro detalle a conocer, sí. Es que las cefas tienen, no todas, ¿sí? Uh-huh. Pero hay como que tres niveles educativos dentro de las cefas, ¿no? El común, el normal, uh-huh. que tiene las 30 EFAS de la provincia de Misiones, es que todas atienden el nivel secundario de la uh-huh. educación. Sí. De ese nivel secundario hay dos que son escuelas agrotécnicas, que es la EFA de 2 de Mayo y la EFA de Caraguatay. Uh-huh. ¿Sí? Luego, algunas EFAS, hay 6 EFAS que tienen un nivel de educación superior, en donde uh-huh. básicamente hay carreras vinculadas al mundo agropecuario, al mundo turístico, al mundo productivo.
Ah, mira.
Y luego, sí, y luego hay casi en todas las cefas formaciones profesionales. Uh-huh. Algunas de las cefas que tienen varias formaciones profesionales, inclusive se han constituido en centros de formación profesional. Uh-huh. En esos centros de formación profesional hay como también dos tipos de formación profesional, que son las formaciones profesionales en oficios. Sí, y uh-huh. formaciones profesionales más bien vinculados a todo lo que es el mundo productivo, el mundo rural. Entonces, es un poco más complejo, digamos, uh-huh. el tema, porque en lo que mencionás del uso de maquinarias, herramientas, etcétera, también eso hay que vincularlo a cada uno de estos niveles educativos, sea la educación secundaria, uh-huh. ¿no? La educación superior o los centros de formación profesional.
La verdad que es un dato interesante, nuevo para mí también. Imagino que la audiencia estará también expectante y conociendo las distintas realidades. Lo relacionaba directamente con formación en el secundario, pero bueno, aclarado ahora que también tienen formación en el estudio superior y de oficios, que también hace a esta respuesta de la demanda también de la población.
Y justamente responde a eso, porque uh-huh. hubo un momento en la historia, digamos, de los últimos 40 años en Misiones, en que había una transferencia muy grande de estudiantes del interior a las grandes ciudades, y hubo un ministro de Educación que en una oportunidad visitó una de las reuniones de UNEFAM uh-huh. y tiró esa idea de contener uh-huh. más uh-huh. a los chicos que egresaban de las distintas instituciones y no quedaban a trabajar en sus explotaciones agropecuarias, claro. de brindarle la posibilidad de realizar estudios en las mismas localidades donde estaban las EFAS, y es así que surgen estas 6 o 7 son las instituciones que tienen nivel superior, y en donde se comenzó, digamos, con esta tarea de básicamente carreras que están vinculadas, digamos, a todo el mundo productivo, ¿sí? Uh-huh. Dando esa posibilidad de capacitación a nivel superior. Uh-huh. Estamos hablando de el comienzo de los años 2000. Entonces sí. también había una oferta muy limitada en el interior de la provincia de Misiones en todo lo que es educación superior, y es en ese contexto donde uh-huh. surgen estas carreras de nivel superior en estas siete EFAS. Así es. Y luego, desde 2006 a 2008, empieza el fenómeno de la formación profesional, que fue uh-huh. creciendo de una manera continua y muy importante, atendiendo también a la demanda por algunas cuestiones similares a las que te dije, pero también en esos años la UNEFAM, la Federación de EFAS, uh-huh. trabajaba muy fuerte con un proyecto de agroturismo en la provincia uh-huh. de Misiones,
sí.
y en ese contexto es que una de las gestoras de este proyecto de agroturismo, muy entendida en el tema de la formación profesional, invita a las EFAS a aventurarse en este uh-huh. tema, y mostrando los beneficios que tiene para los jóvenes, para las comunidades en general, sí. el desarrollo de las ofertas de formación profesional, y Viera Schioppetto es su nombre, es una cooperante italiana que trabajaba con las EFAS, uh-huh. y es así que comienza un desarrollo muy importante de la formación profesional, siempre y en todos los casos, ¿sí? Esto quiero uh-huh. remarcar, sí. hubo un acompañamiento también de las autoridades de la provincia, sea del SPEM o de alguno de los ministerios con las cuales, digamos, se vincula el movimiento de las EFAS, y que siempre han apoyado todo lo que significa ofrecer posibilidades de formación, de capacitación a los distintos A los jóvenes de la provincia, jóvenes claro. y familias, ¿no? Sí, en general, sí. A todo, para lo que dijo Celso, ¿no? Uh-huh. Por el tema del desarrollo de las comunidades. Uh-huh. Así es. Y hoy día esa tarea, digamos, un poco también de promoción y de cuidado espiritual y de acompañamiento a las cefas que hacía el padre José, está siendo continuada por otro sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, como era también el padre José, que es el padre Juan Bilman, uh-huh. que en circunstancias justamente hoy anda aquí por la zona centro-este de Misiones, está visitando la EFA de San Pedro, la EFA de Fracrán.
Ah, mirá, está cerquita.
Acá cerquita, exactamente, y mañana bueno va a ser la EFA de San Vicente, la EFA del Soberbio y digamos las distintas EFAs acá de la región centro-este de Misiones.
O sea que el trabajo continúa y me encanta esto de lo que hablamos al comienzo, ¿no? Cómo despertó el interés y el acompañamiento, no solamente de sus estudiantes, sino después de sus profesores, que hasta jubilados están allí trabajando arduamente y creyendo, sobre todo en esta forma de brindar posibilidades a los jóvenes de la provincia. Te agradecemos la comunicación, Guillermo. Seguramente en otro momento también vamos a poder intercambiar alguna que otra información. Así que bueno, estamos también con las puertas abiertas del micrófono, en este caso, para difundir las distintas actividades de las EFAS que hoy, con la presencia telefónicamente de Celso y Guillermo, hemos comenzado a conocer y a recorrer las EFAS en la provincia de Misiones. Muchas gracias.
A vos, Betty, a toda la audiencia de Tupambaé, muchas gracias.
Bueno, estamos charlando con Guillermo Bulac, profesor y además parte del consejo de la Fundación del Padre José Mars, acompañando también las distintas actividades de las IFAS.